Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Caritas España pone a disposición de las familias ucranianas un cupo inicial de más de 1.000 plazas de acogida en toda la nación, y mientras la diócesis de Tarazona recibe a los primeros refugiados en su seminario. Mientras Ucrania anuncia la apertura de 10 corredores humanitarios para la evacuación de civiles y España aboga ante la Unión Europea por una política de defensa común y niega que la OTAN amenazara a Rusia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En la República Dominicana, el arzobispo de Santo Domingo invita a participar en la gran caravana celeste por la vida y en la campaña 40 días por la vida.
En Inglaterra, el exobispo anglicano Deathfield es ordenado sacerdote de la Iglesia Católica.
La diócesis de Alcalá de Henares propone a los jóvenes un viaje misionero a Ecuador.
La diócesis de Ciudad Real convoca su tradicional seminario de formación de los grupos de animación misionera.
En Colombia, al menos 2 soldados han fallecido en varios ataques durante las elecciones generales del país.
Grecia rescata a más de 100 inmigrantes de una embarcación en el mar Egeo.
Comienza en España una huelga indefinida de transportistas para protestar por el precio de los combustibles.
El gobierno limita de momento la bajada de impuestos al precio de la energía.
Y en deportes, el Barça se proclama campeón de la Liga de Fútbol Femenino por 7ª vez en su historia.
Caritas España ha puesto a disposición de las familias ucranianas un cupo inicial de 1.111 plazas de acogida en toda la nación. Esta organización ha comunicado que 23 caritas diocesanas han ofrecido su disponibilidad para acoger refugiados ucranianos a través de una red de 587 viviendas y 524 centros de acogida.
Además, Caritas ha informado de que enviará 300.000 euros a Ucrania, Moldavia y Polonia para ampliar la capacidad de acogida en refugios, garantizar un transporte seguro y ofrecer apoyo psicosocial. A su vez, esta entidad ha indicado que en las próximas semanas esta capacidad será ampliando a medida que las Cáritas diocesanas puedan evaluar su capacidad de acogida.
Los fondos destinados por Cáritas Española a Moldavia serán utilizados para acondicionar y ampliar la capacidad de acogida en refugios, garantizar un transporte seguro y ofrecer apoyo psicosocial. Con esta intervención, que durará 8 meses, se dará atención a 9.600 personas.
En el caso de Polonia, los 100.000 euros enviados por Caritas Española irán al reparto de ayuda monetaria para que los refugiados puedan satisfacer sus necesidades más inmediatas. El programa durará 3 meses y beneficiará a unas 5.600 personas.
Por otro lado, ya han comenzado a llegar los primeros refugiados a algunas diócesis de nuestro país que han ofrecido sus instalaciones para acoger a los hermanos de Ucrania, como es el caso de Tarazona, que ha recibido a 60 refugiados ucranianos.
Los voluntarios de esta diócesis han traído a las familias procedentes de Polonia. Los refugiados han sido recibidos por el obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández, junto con el alcalde de esta ciudad, Luis José Arrechea, el presidente de la comarca de Tarazona y el Moncayo, Alberto Val, y el rector del seminario, el padre José Luis Sofín. Además, han estado presentes las familias de los voluntarios y un numeroso grupo de turiasonenses.
El grupo de refugiados está compuesto por mujeres, niños, adolescentes y 3 hombres. Han sido alojados en habitaciones que se han acondicionado para ellos con todas las comodidades necesarias y van a disponer de 2 salas de estar donde poder reunirse, una sala de juegos que va a ser habilitada y un comedor. Además, van a poder disfrutar del exterior del seminario, que cuenta con amplias zonas de recreo al aire libre.
El obispo de Tarazona ha señalado que se ha hecho el máximo esfuerzo en el menor tiempo posible para acoger a estas personas y que se encuentren como en su casa. Así ha explicado a Vatican News cómo ha promovido esta iniciativa.
Pues yo desde el primer momento sentí como una urgencia de querer ayudar a esta pobre gente que están sufriendo una guerra, diríamos, injusta. Y he tenido un doble sentimiento. Uno, diríamos, de pena, sufrimiento por tanta gente que está muriendo y tantos que tienen que dejar su patria, su casa, su familia, su esposo, su novio, para venir y buscar por recogida, refugio en otros países. Y por otra parte, para mí es motivo también de alegría poder ofrecer lo poco que tengo, pero lo que tengo quiero darlo en favor de los pobres y especialmente ante esta emergencia tan fuerte, tan significativa como es una guerra.
Además, la Catedral de Tarazona acogerá a las 7:30 de la tarde, en el marco del encuentro de arciprestes de Aragón, los testimonios de los voluntarios sobre la experiencia vivida.
Por otra parte, anoche partió la caravana de vehículos particulares coordinada por la Archidiócesis de Granada para trasladar a refugiados ucranianos a esta ciudad desde la frontera de Polonia.
El arzobispado de Granada ha explicado que en esta caravana los coches viajarán juntos durante el recorrido. Además, las furgonetas llevan material de ayuda humanitaria, productos básicos de higiene, ropa y alimentación. Además, esta archidiócesis ha habilitado un cuestionario disponible en Internet para las familias granadinas que deseen ofrecer sus hogares para esta acogida de ucranianos cuando lleguen a nuestro país.
Y estamos en el 19º día de la ofensiva de Rusia contra Ucrania. Las intenciones de Putin, el objetivo principal es asediar y asfixiar a la capital ucraniana de Kiev, donde las autoridades locales han denunciado un bombardeo contra un edificio de viviendas que ha causado varios fallecidos. También ha sido bombardeada la fábrica de aviones Antonov y una persona ha fallecido al alcanzar un proyectil a un trolebús en plena calle.
Con el objetivo de ayudar al mayor número de ciudadanos, las autoridades ucranianas han anunciado la apertura de 10 corredores humanitarios en varias zonas del país para proceder a su evacuación. Entre los corredores hay uno que conectará Berdyansk con Mariupol, que se encuentra cercada desde hace varios días por las fuerzas rusas. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshchuk, ha destacado que las autoridades intentarán desbloquear finalmente el movimiento de un convoy humanitario con comida y medicina entre Berdyansk y Mariupol.
El ayuntamiento de Mariupol ha denunciado que los bombardeos realizados por las fuerzas rusas y las milicias de Donetsk afines a Moscú han causado ya la muerte de más de 2.100 residentes. Asimismo, ha acusado a las fuerzas rusas de haber destruido por completo los hospitales infantiles y la infraestructura de la ciudad, donde residen 400.000 personas en condiciones dramáticas.
Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado un total de 31 ataques contra centros sanitarios desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, con el resultado de 12 fallecidos y 34 heridos, de los cuales 8 de los heridos y 2 muertos eran trabajadores sanitarios.
Otro punto que preocupa mucho es la antigua central nuclear de Chernóbil, que se ha quedado de nuevo sin suministro eléctrico y cuyo corte, que se ha atribuido a los nuevos ataques perpetrados en las inmediaciones por parte de tropas rusas que ya dominan la zona.
Los especialistas habían logrado restablecer la electricidad para la central y la localidad de Slavutsk, pero varios cables han sido de nuevo dañados por tropas rusas que ha reiterado la importancia de que las antiguas instalaciones nucleares sigan recibiendo suministro.
En cuanto a las sanciones, se suma una nueva ya a la que la Unión Europea prevé sancionar al dueño del Chelsea, Roman Abramovich, como parte del nuevo paquete de sanciones coordinado con el G7.
La decisión de sancionar al oligarca ruso llega después de que la Premier League le despojara el sábado del permiso de dirigente del club, después de que el gobierno británico congelara sus activos la semana pasada, lo que impide al club generar ingresos por la venta de entradas, merchandising y operaciones de jugadores.
A todo esto, el gobierno de España ha considerado la necesidad de que la Unión Europea se dote de una auténtica política exterior y de seguridad común que pase también por una política de defensa ante la situación de la invasión rusa en Ucrania. En este sentido, ha negado que la OTAN supusiera una amenaza para Moscú.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha defendido que la invasión rusa es una agresión absolutamente injustificada, ilegal, para la que Ucrania no había dado ningún motivo. Ucrania, ha dicho, no representa ninguna amenaza para la seguridad de Rusia ni la representaba la OTAN.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En la República Dominicana, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria Acosta, ha instado a participar en dos eventos pro vida que se están celebrando este mes. Por un lado, el 26 de marzo tendrá lugar la Gran Caravana Celeste por la Vida, que recorrerá las diferentes calles y avenidas de Santo Domingo, terminando frente al Congreso Nacional.
Monseñor Ozoria ha explicado que el objetivo de esta caravana es celebrar la jornada del Niño por Nacer, que tendrá lugar el 25 de marzo en la fiesta de la Anunciación, y a la vez enviar un mensaje fuerte y claro de que son un país que protege y defiende la vida en todas sus etapas. Por otro lado, el arzobispo de Santo Domingo también ha invitado a participar en la campaña de oración 40 días por la vida, que empezó el 2 de marzo y que se extenderá hasta el 10 de abril. El prelado ha indicado que el fin es concienciar a las autoridades gubernamentales, a los legisladores y a todo el pueblo que peregrina en República Dominicana para que acojan la vida humana y por el fin del aborto.
Nos vamos a Inglaterra. El exobispo anglicano de Ebbsfleet, Jonathan Goodall, ha sido ordenado sacerdote de la Iglesia Católica. El pasado mes de septiembre, el padre Goodall anunció que dejaría su cargo para ser recibido en plena comunión con la Iglesia Católica Romana. La ceremonia de ordenación tuvo lugar este sábado en la Catedral de Westminster y estuvo presidida por el arzobispo de esta sede, el cardenal Vincent Gerald Nichols.
En su homilía, el cardenal Nichols recordó que el sacerdote ha de abrir la palabra de Dios, difundiendo su luz en las circunstancias cotidianas, poniendo ante su pueblo los primeros y mejores frutos del reino de los cielos, el sagrado cuerpo y la sangre de Cristo, anticipo del banquete celestial mismo. El padre Goodall ejercerá su ministerio sacerdotal como párroco de San Guillermo de York en Londres, una parroquia de la archidiócesis de Westminster. Es el segundo obispo de Ebbsfleet que busca la plena comunión con la Iglesia Católica y uno de los cuatro obispos anglicanos recibidos en la Iglesia Católica en el último año.
Nos trasladamos a Corea del Sur. La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Gobierno ha publicado un nuevo informe que recoge el nombre de más de 1.100 cristianos asesinados por su fe durante la Guerra de Corea. De ellos, 119 son católicos y 1.026 de diversas confesiones cristianas.
Como recogen las misiones extranjeras de París, uno de ellos es el obispo de Pyongyang, Monseñor Francis Hon Jong-ho, encarcelado por las fuerzas norcoreanas en 1949, antes de ser declarado desaparecido. Fue reconocido como siervo de Dios en 2014 junto a otros 80 compañeros.
La Iglesia Católica en Corea del Sur ha agradecido la labor desarrollada por la Comisión del Gobierno coreano, que hará que estas personas, masacradas por su fe por las fuerzas de Corea del Norte, no caigan en el olvido de la sociedad.
Por su parte, el director del Instituto de Investigación de Historia de la Iglesia de Corea, el padre Francis Cho Hang-hyun, ha destacado la importancia de este nuevo informe para la Iglesia local. En su opinión, tiene en cuenta a todos los mártires antes y después de la Guerra de Corea y de los que la Iglesia coreana pide su canonización.
Noticias de la Iglesia en España.
La Delegación de Misiones de la Diócesis de Alcalá de Henares propone un año más un viaje misionero a Ecuador destinado a jóvenes y que tiene como principal objetivo el vivir una experiencia de servicio hacia los más necesitados, proporcionándoles principalmente el conocimiento del amor que Dios tiene por cada uno de ellos.
Como explican desde la Delegación de Misiones de la Diócesis Complutense, los preparativos del viaje misionero de este año ya están en marcha. El 30 de julio se reunirán en Alcalá de Henares para tener 3 días de preparación muy intensos.
El 31 del mismo mes tendrá lugar la misa de envío en la Catedral Magistral con el obispo diocesano Monseñor Juan Antonio Reichpla. Y el 2 de agosto partirán los jóvenes con destino a Ecuador.
Allí contarán con la ayuda, acogida y acompañamiento de las comunidades de siervos del Hogar de la Madre de Guayaquil y Manabí. Los jóvenes que estén interesados pueden escribir al correo misiones@obispadoalcala.org.
Y continuamos hablando de misiones. La Delegación de Misiones de la Diócesis de Ciudad Real ha convocado su tradicional seminario de formación de los grupos de animación misionera. Se trata de un encuentro anual que esta vez girará en torno al significado que tienen los importantes aniversarios misioneros que Obras Misionales Pontificias celebra en este año bajo el rótulo común de «A hombros de gigantes».
Este evento comenzará el sábado 2 de abril y concluirá al día siguiente. Se desarrollará en la Casa de la Huerta a la salida de Ciudad Real. El encuentro está dirigido especialmente a los miembros de los grupos de animación misionera, así como a cristianos comprometidos que compartan la inquietud por la solidaridad con los pobres y el empeño con la misión de la Iglesia. Desde la Delegación de Misiones de esta diócesis explican que este es un año importante para las misiones y por ello quieren animar a las comunidades parroquiales a vivir su compromiso misionero ad gentes.
Por otro lado, la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española ha invitado a los delegados diocesanos de Apostolado Seglar, así como a movimientos, asociaciones, congregaciones y en general cuantos estén interesados en el proceso sinodal, a participar en una conferencia sobre el sínodo que se celebra en la Iglesia.
El tema de esta ponencia es cómo hacer realidad la sinodalidad. A este interrogante dará respuesta el catedrático y decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, San José Prisco. Será de forma telemática el sábado 26 de marzo a las 10:30 de la mañana, hora peninsular. Las inscripciones se pueden hacer a través de la web de la Conferencia Episcopal Española.
Y la diócesis de Orihuela Alicante ha anunciado que hoy se inaugura la exposición Resurrexit, 25 años de encuentro. La apertura tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en el Museo Diocesano de Arte Sacro en Orihuela.
Esta muestra conmemora el 25º aniversario de la celebración de encuentro de Domingo de Resurrección en Orihuela entre las imágenes de Cristo resucitado y la Virgen Dolorosa de la Hermandad de la Resurrección de Orihuela. Además, durante este acto se presentará la restauración de la imagen de Cristo Salvador resucitado del siglo XVI, restaurado durante la pandemia en el taller del propio museo. Esta exposición se podrá visitar el 16 de abril.
Información internacional.
En Colombia, al menos 2 soldados han fallecido y otros 2 han resultado heridos en varios atentados en los departamentos de Caquetá y Meta durante las elecciones que se celebraron para elegir a los nuevos miembros del Senado, la Cámara de Representantes y a los candidatos presidenciales de 3 coaliciones colombianas.
Un total de 73.000 soldados han sido desplegados en todo el país para mantener la seguridad de los candidatos y de los votantes. Tras más del 90% de los votos escrutados, ha ganado Gustavo Petro, del partido Pacto Histórico, con casi 4 millones de votos. Sergio Fajardo en el centro y Federico Gutiérrez en la derecha.
En estos comicios se ha renovado el Senado, con 100 asientos elegidos por circunscripción nacional, 2 por la circunscripción especial indígena y 5 correspondientes al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC, conforme a lo recogido en los acuerdos de paz firmados en 2016 con la guerrilla.
Los vencedores se enfrentarán a Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, el partido de gobierno, liderado por Álvaro Uribe, y al independiente Rodolfo Hernández en las elecciones del 29 de mayo, con una probable segunda vuelta en junio.
Nos vamos ahora hasta Grecia. Allí la Guardia Costera ha rescatado a más de 100 inmigrantes de una embarcación que se hundía frente a la costa de la isla de Paros en el mar Egeo.
7 barcos de la Guardia Costera han sido enviados en respuesta y han podido llevar a bordo a todos los que estaban en las embarcaciones que intentaban llegar a Grecia. La mayoría de las personas inmigrantes rescatadas proceden de Afganistán y han sido puestas a salvo en la isla de Paros.
Por su parte, la ONG española Caminando Fronteras ha informado de que al menos 44 personas han fallecido en un naufragio ocurrido en las costas de Tarfaya, en el sur de Marruecos.
La portavoz de esta organización, Elena Maleno, a través de Twitter ha afirmado que la embarcación con 61 personas, entre ellas 16 mujeres y 7 bebés, han volcado cuando intentaban llegar a Canarias.
Cambiamos de asunto. El gobierno de Irán ha advertido a Irak que no permita que su territorio sea usado para atacar suelo iraní, un día después de que Teherán haya anunciado que había lanzado misiles contra supuestos centros sionistas en Erbil.
En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Azil Yazdibadeh, ha afirmado que es inaceptable que uno de nuestros vecinos más cercanos sea un centro de amenazas contra Irán.
Hablamos ahora de pruebas armamentísticas. En este caso les contamos que Corea del Sur y Estados Unidos han detectado señales de que el régimen norcoreano prepara una nueva prueba para probar tecnología de misiles balísticos de alcance intercontinental que podría tener lugar esta semana.
Un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano no ha querido confirmar esta información, pero ha insistido en que la inteligencia militar surcoreana está vigilando muy de cerca los movimientos del ejército norcoreano.
Y terminamos este bloque de noticias internacionales informando que Naciones Unidas asegura que más de 17 millones de personas necesitan ayuda alimentaria en Yemen y ha alertado de que la crisis está al borde de convertirse en una catástrofe con un aumento de la población que se encuentra ya en niveles de emergencia tras cerca de 7 años de conflicto.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, han indicado que la situación humanitaria empeorará entre junio y diciembre de este año, cuando la cifra de personas que necesitan ayuda alimentaria podría alcanzar un récord de 19 millones. Asimismo, según datos derivados de la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, han resaltado que se espera que 1,5 millones de personas caigan en niveles de emergencia por hambre, lo que elevaría a más de 7 millones el total de personas en esta situación a final de este año.
Información nacional.
Hoy ha comenzado una huelga indefinida de transportistas convocada por la minoritaria Plataforma de Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Esta convocatoria prevé que más de 400.000 camioneros secunden el paro. Los transportistas protestan por el precio de los combustibles y unas condiciones laborales de precariedad inadmisibles.
Entre las reivindicaciones que se ha enviado a los ministerios de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, se encuentra en la prohibición de la contratación de servicios de transporte por debajo de los costes de explotación y la carga y descarga de los conductores y autónomos que realizan la conducción de sus vehículos. Esta huelga indefinida podría afectar de manera directa al abastecimiento de supermercados y otros centros logísticos. No obstante, patronales y gobiernos llaman a la calma porque aseguran que no se va a producir.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha anunciado que la rebaja de impuestos se aplicará por ahora solo al precio de la energía. Asimismo, ha añadido que esta prórroga hasta el mes de junio supone para las arcas del Estado hasta 12.000 millones de euros para que las familias puedan hacerse cargo de las facturas eléctricas.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial ha señalado que el Ejecutivo tiene interés en que se adopten medidas en el ámbito europeo y ha recordado que la situación del conflicto por la invasión rusa en Ucrania supone un momento muy difícil. En este sentido, Isabel Rodríguez ha instado a que Europa lidere compras centralizadas, una marcha más rápida en el despliegue de las energías renovables o mejorar las conexiones de gas que tiene ahora España.
También les contamos que hoy se cumplen 2 años del primer confinamiento y estado de alarma declarado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 14 de marzo de 2020, por la pandemia del coronavirus. Un confinamiento que duró casi 3 meses.
Cabe recordar que el 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer estado de alarma. Se trató de una decisión en la que 5 de los 11 magistrados se opusieron.
En abril de 2020, en el peor momento de la pandemia, el 20% de los ocupados, unos 3,5 millones de personas, teletrabajaron en nuestro país.
2 años después, el teletrabajo continúa realizándose en algunos sectores y compañías, en la mayoría de los casos combinado con presencialidad y con muchas dudas ante aún entre empresas y trabajadores.
Y cambiamos de tema. Los agentes de la Policía Nacional han detenido a 10 personas en una operación que se inició en 2019 contra la pedofilia en varias provincias. Con esta iniciativa, los agentes han conseguido incautar en dispositivos electrónicos unos 30.000 archivos de contenido pornográfico protagonizados por menores, algunos de ellos de muy corta edad.
Las investigaciones comenzaron a lo largo del año 2019, llevándose a cabo las detenciones en las provincias de Alicante, Barcelona, Cádiz, Castellón, Guipúzcoa, Madrid, Málaga y Soria. Están acusados de tendencia y distribución en Internet de material pedófilo en extrema dureza dentro de una operación en la que se han practicado 12 registros domiciliarios.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Liga de Fútbol Femenino, competición en la que el Barça se ha proclamado campeón por séptima vez en su historia. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el equipo azulgrana ha logrado el título tercero consecutivo tras derrotar al Real Madrid por 5-0 en la jornada 24. Se trata de la conquista más temprana del campeonato en el que el Fútbol Club Barcelona cuenta sus partidos por victorias y persigue el récord goleador en los 6 encuentros que aún le quedan por disputar. Además de este nuevo título, las blaugranas tienen en sus vitrinas 8 Copas de la Reina, 2 Supercopas de España y una Champions League. Por otro lado, se está disputando en Estados Unidos el torneo de Player Championship, considerado el quinto grande, en el que participan varios jugadores españoles. El certamen se ha visto influenciado por las condiciones climatológicas que han impedido jugar con continuidad. Ayer el vizcaíno John Ram y el castellonense Sergio García pudieron concluir la segunda jornada. Este último está a 5 golpes del líder, el indio Anirban Lahiri, mientras que Ram se encuentra a 7. Y ya por último, en ciclismo, el esloveno Primož Roglič ha ganado la clásica París-Niza tras la octava etapa celebrada ayer, con principio y final en la localidad de la Costa Azul, en la que el vencedor ha sido el británico Simon Yates. Precisamente el corredor del equipo Bike Exchange ha quedado segundo en la general a 29 segundos de Roglic. El colombiano Daniel Felipe Martínez ha completado el podio. Jon Izagirre ha sido el primer español, séptimo a 4:52 del líder. Pues así, con plato grande y piñón pequeño, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Como cada lunes, conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, cuya presidenta, la socialista María Chivite, anunció ayer que Navarra realizará aportaciones al Plan Nacional de Respuesta a la Crisis de Ucrania para rebajar la factura eléctrica y apoyar a familias y sectores más afectados. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, la presidenta María Chivite participó ayer junto con el vicepresidente Javier Remírez y la consejera Elma Saiz en la 26ª reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma. Allí se puso en claro que las medidas que proponga Navarra como respuesta a la crisis de Ucrania se dirigirán a las familias y sectores más afectados y se sumarán al consenso logrado en la conferencia de presidentes encaminado a obtener unos precios de la energía más sostenibles. Cabe recordar que la Unión Europea se ha mostrado receptiva a las tesis defendidas por el Gobierno de España enfocadas a reducir la dependencia energética de Rusia, así como de desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica. La presidenta Chivite ha señalado que los fondos europeos, igual que la pandemia y ahora la crisis de Ucrania, deben contribuir a estrechar los lazos de colaboración entre instituciones y ha apelado a la unidad para afrontar los retos que tenemos como país desde la participación, la cooperación y el compromiso institucional. María Chivite.
En lo que tiene que ver con la afectación económica que ya estamos viviendo, que nuestras industrias lo están viviendo y que también las familias lo están sufriendo, Desde luego, bueno, pues aportaremos a ese plan nacional. Nosotros como comunidad ya hemos convocado a los agentes sociales y a los agentes económicos, al Consejo Económico y Social, para hacer nuestro propio plan y para aportar también al plan de España. Y hemos pedido que tengan muy en cuenta también las necesidades del sector agrario. No se trata solo de una subida del coste energético, sino de una falta de materia prima, en este caso de una falta de cereal o, para nuestra industria agroalimentaria, una falta de aceite de oliva y, por lo tanto, que ayuden también a esta parte económica a buscar otros mercados de abastecimiento. Y luego, por supuesto, apoyar la posición que el Gobierno ya viene manteniendo y defendiendo en Europa desde septiembre-octubre, a la que ahora parece que se suman otros países debido a esta crisis con Ucrania en el tema del coste energético.
Y el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Miquel Irujo, acompañado de la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, Maitena Ezkutari, ha presentado el balance turístico de Navarra de 2021. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Ya ha aportado el dato de que Navarra recibió la visita de 1.148.377 personas el pasado año, un 83% más que en 2020. Los datos dicen que la comunidad foral muestra una progresiva recuperación del sector turístico y se consolida como destino sostenible. Miquel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial.
No estamos aún en datos similares a los que se manejaban antes de la pandemia, pero sí es cierto que hay una mejora considerable. Navarra está muy bien posicionada por sus características, pero también porque se está trabajando desde hace muchos años ya en sostenibilidad. Y hoy ese trabajo da una gran ventaja competitiva a nuestro sector y transmite muchos de los valores que están buscando cada vez más los visitantes o los turistas.
Terminamos comentando que la presidenta de Navarra, María Chivite, ha presidido durante la última semana un acto conmemorativo con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en el que ha mostrado el apoyo y la solidaridad del Ejecutivo Foral con las víctimas. María Chivite, presidenta de Navarra.
Manifestar que la violencia terrorista practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas como el GAL, las vinculadas a la extrema derecha, a la extrema izquierda o al yihadismo, además de ser injusta e ilegítima, ha supuesto una violación máxima de los derechos humanos, constituyendo una grave amenaza a la democracia y a la convivencia. Continuar desde las instituciones apoyando y mostrando solidaridad con las víctimas del terrorismo, trabajando con ellas y con las asociaciones y entidades que las representan, en hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por toda esta información y hasta la semana que viene. Y vamos ya con esa previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Empezamos contándoles que la borrasca Celia, que se encuentra en la península en estos momentos, ha activado al menos en 11 comunidades alertas por aviso de rachas de viento, mala mar y lluvia que se quedará durante estos días. Para mañana martes las precipitaciones se quedarán en el sur peninsular y en Canarias, sin descartar algunas precipitaciones en el nordeste del país. En el resto tendremos bastante nubosidad, excepto en puntos del noroeste donde tendrán los cielos más abiertos. Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, subirán.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Belén Carrillo y se lo hemos contado Natalia Otero de Bustos y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.